Recursos Humanos consideran que esto garantiza más oportunidades laborales. Iria Vázquez es directora de una consultora de búsqueda de empleo.
Bueno, pues aquí es importante ser constante, es importante el unirte a los foros y a las redes profesionales que te interesan según tu perfil, es interesante tener tu propio blog y publicar contenidos de valor, ¿no?, con cierta constancia.
LinkedIn revalida su posición como la red social más idónea para encontrar trabajo.
Llega El Espejo, llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Buenas tardes y bienvenidos como siempre a este tiempo del Espejo en el que queremos compartir un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial queremos mirar a la India, ese inmenso país que algunos llaman la democracia más poblada del mundo. Pues allí los 140 obispos católicos reunidos en asamblea han levantado su voz pidiendo que se apliquen la Constitución y las leyes para defender el derecho de los cristianos a ser ciudadanos como todos los demás, a gozar de la libertad y la seguridad que todos los indios tienen, en teoría reconocidos, a poder realizar su servicio en todos los campos sin temor a ser atacados, sin ver sus iglesias incendiadas o sus ministros objeto de violencia. El ascenso al poder de los nacionalistas hindúes ha empeorado la situación en los últimos meses y apenas pasa un día, son palabras de los obispos, sin que se produzcan ataques violentos contra personas o instituciones cristianas, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto. Para denunciar estas agresiones contra la comunidad cristiana, el 6 de febrero pasado, los obispos han organizado una marcha por la paz y la armonía, culminada con una oración común. Naturalmente, de esto apenas se habla en nuestros medios de comunicación. Aquel país que soñó Mahatma Gandhi atraviesa tiempos difíciles, pero los cristianos, que en muchos casos están allí desde la época apostólica, no van a renunciar al testimonio de la fe que obra mediante la caridad, en medio de una sociedad de la que no van a permitir ser excluidos. Nosotros les tenemos presentes. Comienza aquí nuestro recorrido informativo en El Espejo. Lo hacemos avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en la parte final de este programa. Para eso está ya con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En el Vaticano se celebra hoy la segunda jornada de trabajo del C9, el Consejo de Cardenales que asesora al Papa en la reforma de la Curia.
Es la octava ocasión en que se reúne este Consejo de Cardenales para avanzar en esas distintas propuestas para reorganizar la Curia y estudiar también, que los estudiaran también en el Consistorio de Cardenales previsto para el jueves y viernes próximos. Por otra parte, la Congregación para el Culto Divino ha presentado esta mañana un directorio homilético.
Vamos a apuntar en breve otras informaciones en este martes 10 de febrero.
Unas jornadas de la Comisión Episcopal del Patrimonio Cultural analizan hoy y mañana en Madrid el derecho de propiedad y la inmatriculación de los bienes de la Iglesia en el actual marco legislativo estatal y autonómico. También en Madrid, en el Hotel Intercontinental, está prevista a las 8 de esta tarde una conferencia del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, y del catedrático de Filosofía del Derecho, Francisco José Contreras, sobre la identidad en Europa y el peligro del islamismo radical. El director global de Escolas Ocurrentes, Escuelas para el Encuentro, José María del Corral, visita estos días España para impulsar esta iniciativa apoyada por el Papa, que une tecnología, cultura y deporte para la formación de los jóvenes en valores y que cuenta con 400.000 escuelas asociadas en 70 países. Y en Barcelona, el Centro de Pastoral Litúrgica ha entregado este mediodía su primer galardón Peretena de Pastoral Litúrgica a la Abadía de Montserrat.
Gracias, Faustino. Muchas noticias. Pues las ampliamos estas noticias y esta información al final de nuestro programa, pero ya se pueden empezar a seguir a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales, la dirección de Twitter, @religion_cope, y les esperamos también siempre en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Como todos los martes, abrimos espacio en El Espejo para el testimonio y la presencia de la vida religiosa. Hoy va a estar con nosotros Jarosław Misozanski, más o menos, franciscano conventual polaco, que fue compañero de Miguel Tomasek y Zbigniew Strzałkowski, asesinados por Sendero Luminoso, dimos la noticia aquí en primicia, en agosto de 1991 en Pariacoto, Perú, y de quienes el pasado martes el Papa aprobó el decreto de martirio. Nuestro invitado, compañero de estos mártires, se salvó porque aquel 9 de agosto estaba en Polonia, pero él había empezado con ellos la misión 2 años antes. Antes de todo eso, llega la firma que nos trae María Eugenia Díaz y que hoy pone el foco en el drama de la trata de personas. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Este pasado domingo se ha celebrado, con el impulso fuerte del Papa Francisco, la primera jornada internacional de oración y sensibilización contra la trata de personas.
Como habíamos anunciado justo cuando se producía en el Vaticano, aquí en el Espejo, coincidiendo con la fiesta de Santa Josefina Vaquita, la sudanesa, que fue esclava y que justo al ser liberada se convirtió al catolicismo y a su vez se ha convertido en la primera santa negra que tenemos en la Iglesia. Francisco ha denunciado reiteradamente su inquietud por las nuevas formas de esclavitud que son un crimen contra la humanidad, en palabras del propio Francisco. Respondiendo a la inquietud y al llamamiento del Papa, el Pontificio Consejo para la Pastoral de Emigrantes e Itinerantes, Justicia y Paz y la Unión Internacional de Superiores Generales, o sea, los misioneros, han convocado esta jornada. Y en España, Cáritas, Justicia y Paz, Confer y el Secretariado Episcopal de Migraciones la convocan a su vez como una jornada de oración, claro. Enciende una luz contra la trata. Ese ha sido el título de esta convocatoria, que pretende que no haya rincón en el que no se conozcan las condiciones en las que se están produciendo estas nuevas esclavitudes denigrantes y vejatorias, se mire por donde se mire, para la dignidad de cualquier ser humano.
Y no nos olvidemos que estas formas están dando en todos los rincones de nuestro mundo, de forma variada, ante la insensibilidad, la complicidad o la indiferencia de tantos.
Es que la esclavitud, así dicha, parece un fenómeno de tiempos pasados, ¿no? Uno se remonta a los esclavos y los Estados Unidos cuando más cerca. Al menos desde que se firmaron los derechos humanos impulsados por Naciones Unidas, todos tenemos claro que no hay esclavos. Justo el número uno de esos derechos proclama el derecho a la libertad y a la dignidad humana. Papel mojado, como estamos viendo, a la luz de tantas y tantas noticias que nos hablan de cómo se trafica con las personas como simple y pura mercancía para el enriquecimiento de un puñado de desalmados. Y no es solo el tráfico de personas que se está produciendo en tantos lugares de nuestro angustiado planeta. Son otras formas de esclavitud y privación, tanto de libertad como de dignidad, como por ejemplo la pobreza y la exclusión. Por eso las ONGs vinculadas a la Iglesia hacen suya esta jornada, no solo para denunciarla, sino para seguir trabajando con los excluidos, los sin voz, convirtiéndose justamente en la voz que denuncia tantas situaciones de vergüenza planetaria. Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, no nos engañemos, aunque solo unos pocos hagan suya esta llamada.
Pues participamos, aunque sea aquí en este momento y de esta forma, también nosotros como radio, de esta jornada de oración y sensibilización contra la trata de personas, un asunto que no queremos que quede en el olvido. Gracias María Eugenia y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Muy cerca de España.
Los yihadistas lo utilizan y saben además hacerlo muy bien la propaganda.
Y en España.
Ceuta es España. Y ahí hay muchas historias.
Los vecinos del príncipe no hemos enterado de ellos por casi siempre por la prensa.
En el príncipe la tasa de paro es del 70%.
Policialmente es un barrio muy complicado.
Porque lo que importa son las personas.
COPE. Estar informado.
El príncipe quería que su seguro le durase lustros, pero al ver la subida de cada año, solo se lleva sustos.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en todos nuestros seguros, este año y todos los demás. Verti.es, seguros para gente despierta.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo, abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el Espejo, que conduce cada martes aquí con nosotros Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy tienes que estar especialmente contento.
Bueno, y el invitado más todavía.
El invitado más.
Ya lo dirá.
Nos acompaña un hermano de Luis Esteban, el padre Jarosław Wisocanski, franciscano conventual polaco, que fue compañero de Miguel y Zbigniew. asesinados por Sendero Luminoso en el ya lejano agosto de 1991 en Pariacoto, Perú, de quienes el pasado martes el Papa aprobó el decreto de martirio. Nuestro invitado, que vamos a llamar Jarek a partir de ahora, porque nos vamos a volver locos con los apellidos y los nombres polacos, pues se salvó aquel 9 de agosto porque estaba en Polonia, pero él había participado en todo, había empezado la misión 2 años antes con sus compañeros ahora ya declarados mártires por la Iglesia. Antes de conversar con nuestro invitado, como siempre hace, Eva Galvache nos ofrece su perfil en El Espejo.
El 13 de agosto de 1991, en la Jornada Mundial de la Juventud en Częstochowa, Juan Pablo II proclamó ante decenas de miles de jóvenes que había nuevos mártires en Perú. Efectivamente, 4 días antes, los jóvenes sacerdotes Tomasek y Strzalkowski habían sido asesinados por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Han pasado 24 años desde ese primer reconocimiento papal hasta el decreto de beatificación que aprobó el Papa Francisco hace una semana. Estos franciscanos conventuales polacos llevaban 3 años viviendo en zonas pobres y rurales de la diócesis de Chimbote, en la localidad de Pariacoto. Faltaba la luz eléctrica, las carreteras eran peligrosas, había sequías, epidemias de cólera y existía el grupo terrorista Sendero Luminoso, de ideología maoísta, para el que la religión era el opio del pueblo. El propio líder de Sendero, Abimael Guzmán, reconoció posteriormente que los misioneros habían sido ejecutados porque con su actividad caritativa y su predicación impedían a los jóvenes sumarse a la causa de la revolución. Esta declaración, aportada a la investigación de la causa, ha resultado decisiva para el reconocimiento de que los 3, bueno, porque eran estos 2 polacos y posteriormente un italiano, fueron asesinados por odio a la fe. Estos misioneros polacos tenían un compañero, Jarek Gisokzanski, que estaba en Częstochowa cuando fueron asesinados porque había vuelto a casa unos días para la boda de su hermana. Hoy está con nosotros, nos acompaña en El Espejo, tiene 54 años y es secretario general de la animación misionera de los Orden Franciscana Menor Conventual y Luis Esteban.
Hermanos Menores Conventuales, sí.
Vale.
Dejémoslo así.
Muy bien.
Ay, qué bueno, qué bien nos lo pasamos aquí en El Espejo, José Luis.
Vamos, ya te digo.
Vamos a saludar a nuestro invitado, Jarek. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Te estarás riendo de cómo pronunciamos los apellidos polacos, seguro que te
sí,
estás riendo.
Pero me maravillo. Muy bien.
Bueno, no, tú hablas muy bien el castellano, así que te vamos a entender perfectamente. Bueno, antes me preguntaba José Luis si estaba contento. Yo, la verdad, estoy muy contento por razones obvias, pero el que tiene que estar contento, sin duda, eres tú, muy satisfecho de que finalmente la Iglesia, por la boca y la firma del Papa, haya reconocido ese martirio.
Y bueno, la noticia llegando, la noticia me sorprendió y realmente me siento feliz y hasta me faltan palabras para explicar, para manifestar esta alegría.
Porque tú, Jarek, tú durante estos años, desde el año 91, has estado aquí, tengo un folletito precisamente que se lo estaba mostrando a José Luis, has estado peregrinando por todo el mundo, dando a conocer la vida de tus compañeros y pidiendo que efectivamente pues reconocieran que habían muerto mártires de la fe, sin duda. Ahora conoceremos un poquito de su vida.
Bueno, sí, ciertamente he dado vuelta hablando de ellos, compartiendo la hermosura, esta gracia que he tenido vivir con ellos en este país tan lejano, desde Polonia, Perú, y más que todo de tener la oportunidad de vivir un pedazo de evangelio con ellos, ¿no? Desde la decisión de ir al Perú, y bueno, y hasta el martirio que para ellos fue terminar la vida aquí y mía ir continuando, ¿no?
Bueno, ¿qué hicieron, Jarek, qué hicieron ellos para que merecieran, lo ponemos entre comillas, claro está, que un grupo terrorista los eliminara, ¿no? ¿Qué hicieron tus compañeros y, bueno, qué hacías tú? Porque, en definitiva, como ya nos ha comentado Eva, pues te libraste porque estabas en la boda de tu hermana en Polonia, ¿no? Pero, sí, ¿qué hacíais para que a Sendero Luminoso les molestarais tanto?
Pero yo pienso, desde el principio hay que decir que no hacíamos cosas extraordinarias, muy sencillas, hemos vivido entre la gente, como nos dice la regla, de vivir y sentir qué necesidades, cómo podíamos compartir nuestra fe, siempre tratando de ver cuál es la voluntad de Dios. Y viendo tanta pobreza, también como se ha dicho al inicio, ¿no?, de que era epidemia de cólera, también sequía, también muchos casos de injusticia, tratamos con la gente del Perú ayudarnos, ayudar a ellos y también ayudar más que todo al pueblo de Pariacoto y los pueblos más grandes alrededor, porque fueron unos 74. Entonces todos los proyectos sociales, sanitarios y también evangelización con el grupo de jóvenes que se acercaban a nosotros, que fueron instruidos, recibiendo la formación, y después con ellos íbamos visitando comunidades, haciendo este trabajo de evangelización. Pero una cosa muy, muy sencilla, muy, muy desde abajo. Y esto es lo que de repente fue la causa primera que de reacción muy violenta de parte de Sendero.
De hecho, precisamente el pueblo, esos jóvenes y todo el pueblo, inmediatamente que conocieron la noticia de su martirio, ¿no?, de su muerte, de su vil asesinato, los tiene como alguien suyo, como polacos eran, siguen siendo, claro está, pero como gente suya, y de hecho el sepulcro allá en Pariacoto es visitado y muy querido.
Sí, desde el principio la gente daba este sentido y decía que nuestros padres son propios, justo nuestros. Esto repetía, nuestros padres. Incluso después de la muerte, todos los testimonios giran alrededor de estas dos palabras, eran buenos y eran nuestros. Entonces se quedaron y están en Pariacoto. Incluso el funeral que hacen, hacen de una manera, yo diría, un poco como incaica, porque después de los funerales oficiales de la iglesia, ellos se quedaron en la iglesia rezando, cantando en quechua, y después toda la ceremonia de la luz, con unas palabras muy sencillas, haciendo entrar a Miguel Zbigniew al cielo con los gritos, y después otro momento fuerte de limpiar sus cuartos y esta convicción de que ya están en el cielo, son una de tantas muestras que o ejemplos que ellos realmente fueron del pueblo. Hay también otro sector que nosotros estábamos ahí como pobres, ¿eh? Yo siempre hablo de esto porque la pobreza ayuda a crear puentes. Uno cuando no tiene una cosa tiene que tocar la puerta, otro abre y así se comienza la comunicación. Y nosotros de Polonia no hemos traído nada. Por eso estábamos casi invitados a crear estos puentes de compartir la vida, desde los pequeños detalles, cómo cocinar, cómo cultivar la tierra, cómo dónde se puede comprar, hacer las compras, cosas muy, muy sencillas. Y la gente se dio cuenta que no fuimos como imperialistas, como grandes, así, hombres con poder económico para hacer grandes proyectos. No. Fue una cosa muy sencilla y yo siento hoy día que la pobreza fue este elemento de crear bonitas relaciones entre la gente y nosotros, y también vivir fuertemente el sentido de comunidad, de fraternidad. Y por eso ellos así manifiestan con tanta fuerza, son nuestros.
Supongo que todos estos años has vivido con el impulso, ¿no?, la fuerza, el testimonio de aquel martirio y de aquellos primeros años de misión tan frescos como estás recordando ahora, tan naturales, tan espontáneos. Supongo que te ha cambiado la vida. Después estuviste tú en Uganda unos años porque no podíais regresar a Pariacoto por motivos de seguridad y de violencia. Y en estos momentos, Jarek, ¿cómo vives tu vida misionera, no solamente desde el puesto que ocupas en la Orden de los Franciscanos Conventuales, sino tu vida personal misionera con el testimonio de tus compañeros mártires?
Bueno, desde el momento de recibir la noticia que ya no tengo mis hermanos, me siento y me he sentido siempre protegido por ellos, que ahí ellos interceden, ¿no? Y bueno, después de casi 10 años en el Perú, mi provincia abría una nueva misión en Uganda, en una zona donde murieron muchas, muchas personas, en Luero Triangle, muy cerca de Luero. Y yo, ha nacido en mí la idea, ¿por qué no ir y acompañar la gente que ha sufrido tanto como yo? Y bueno, me animé y recibí la confirmación de parte de del ministro provincial, y estuve allá en Uganda 5 años trabajando totalmente en un contexto diferente, pero siempre con esta dimensión de estar al lado de las personas que sufren, que son pobres. Y esto debo a los hermanos, y siento que es un poco nuestra misión, ¿no? De ir a donde nadie quiere ir, donde no hay vida, donde no hay dignidad, donde hay tanta injusticia, buscar todo lo que es contrario, ¿no? Hacia dónde va el mundo, y nosotros al revés, ¿no? Dando este giro 180 grados, ¿no?
Sí. Yarek, muchísimas gracias de verdad por este testimonio breve, sencillo, pero sin duda emotivo, de tus compañeros mártires de Pariacoto en Perú, franciscanos conventuales que la Iglesia va a elevar a la gloria de los altares. Un cordial saludo y saludos porque mañana vuelas para allá, para Perú. Así que saludos a todos los hermanos y enhorabuena de nuevo.
Muchas gracias, y también saluda a todos. Muchas gracias. Y a mis hermanos, que siempre me reciben con tanto amor y me ayudaron en los momentos muy difíciles después de la muerte en España y en otras partes. Muchas gracias.
Bueno, pues ha sido... Nosotros también estamos contentos, ¿eh? No solo los conventuales. Los demás también estamos contentos de haber gozado de este testimonio que nos ha hecho vivir también, espero que así haya sido para los oyentes, un pedazo de evangelio en el presente con esta memoria viva de estos mártires y con este testigo que sigue, gracias a Dios, trabajando y haciendo misión en la brecha. Gracias, Luis Esteban, de verdad. Enhorabuena. Abrimos ya nuestra página para completar y profundizar toda la actualidad de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Vamos a empezar un día más en el Vaticano, donde continúa la reunión del Consejo de Cardenales que asesora al Papa en la reforma de la Curia.
Pues nos vamos a ir hasta Roma para conocer algunos detalles que ha ofrecido hace unos minutos el portavoz vaticano, el padre Lombardi, con la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, continúa este Consejo de Cardenales esta tarde. Sabemos que hasta ahora han hablado de lo siguiente. Ayer, lunes por la mañana, primera reunión, se preparó el consistorio, es decir, cómo se va a trabajar esta semana, cómo se va a presentar a todos los cardenales la relación de los trabajos. El secretario sigue siendo Semeraro, el relator Maradiaga, y ya por la tarde empezaron a revisar nuevos pontificios consejos. Ayer le tocó a Rabasi, el director de la Cosa Cultural, y en este contexto se habló de cómo funciona y cómo quedaría la cultura en este procedimiento de revisión. Esta mañana le ha tocado a Paul Tyke, que es el secretario del dicasterio que se ocupa de los medios de comunicación, y ha estado presentando las primeras reflexiones de ese grupo que está estudiando cómo reformar el Observatorio Romano, la Radio Vaticana, etcétera. Pero sobre este asunto de los medios no hay conclusiones particulares aún, porque la comisión no ha terminado sus trabajos. Y nada más. Esta tarde se vuelven a reunir, mañana lo mismo, y habrá que esperar para saber en qué queda al final esta reforma de los dicasterios, que es lo que parece que saldrá de las reuniones de esta semana.
Y también, Paloma, esta mañana se ha presentado en el Vaticano un nuevo directorio homilético.
Sí, en realidad es el que dejó preparado el cardenal Antonio Cañizares, siendo prefecto para el culto divino y los sacramentos. De hecho, está firmado por él y por su secretario, Roche, pero lo ha presentado el cardenal Sara, que es el que se ocupa ahora de este trabajo. Las homilías no se improvisan, ese es el mensaje fundamental. Necesitan estudio, oración, experiencia vivida de fe, conocimiento de la comunidad a la que se dirigen, ni muy largas ni muy cortas. El cardenal Sara explicaba que lo de una homilía larga depende de las culturas. En Europa, 20 minutos nos parece mucho, decía, pero en África, 20 minutos no bastan. Lo importante es rezarlas, prepararlas y transmitir la palabra viva de Dios. Cristo en cada palabra. No es una cuestión de técnicas de comunicación. Pero vamos, en ese directorio, que es bastante largo, más de 150 páginas, no hay normas nuevas, recoge lo ya existente, el Código de Derecho Canónico y lo que decía el Papa en la Evangelii Gaudium.
Gracias, Paloma. Aquí en Madrid, el obispo de Ávila, Jesús García Burillo, ha inaugurado esta mañana unas jornadas nacionales de patrimonio de la Iglesia.
En las que se está analizando el derecho de propiedad y la inmatriculación de los bienes de la Iglesia, los límites y derechos de las entidades religiosas en el actual marco legislativo estatal y autonómico. Escuchamos a Pablo del Cloc, de la Comisión Episcopal del Patrimonio.
Vivimos en un mundo moderno, actual, y tenemos una mentalidad muy positivista, es decir, todo existe en la medida en que existe una documentación. Entonces nosotros hoy en día necesitamos inmatricular los bienes, es decir, inscribirlos en el registro de la propiedad, cosa que no existía antiguamente. Y entonces, claro, para poder inscribir necesitas un documento jurídico, o un contrato de compraventa, un contrato de donación, o una herencia, un testamento. Claro, como nosotros tenemos bienes de propiedad antiquísima, no existía esa mentalidad tan positiva, tan legalista. Y entonces nos falta un poco documentación que acredite que lo que sabemos, y todo el mundo sabe que la Iglesia es propietaria, pues que atestigüe esa propiedad.
Y los obispos de la provincia eclesiástica Valentina han hablado de la situación de las personas sin recursos y de la asistencia que les ofrece la Iglesia.
Son los obispos de las diócesis de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares que han abordado en su última reunión la situación político-social de sus comunidades diocesanas. Es el segundo encuentro de este curso en el que han trabajado en un documento sobre el sacerdocio y han hablado también de las dificultades que vive la enseñanza concertada, en concreto la enseñanza de la religión en la escuela.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Les invito a que puedan escuchar y compartir la entrevista que hemos hecho a este franciscano conventual, testigo del martirio en Perú, pues a través de nuestra página web y de nuestro muro de Facebook. Hoy ha hecho este programa con nosotros Mila Sánchez en el control de sonido y la producción en manos de Eva Galvache. Les dejamos ya con José Luis Pérez en el Mediodía Cope y toda la información de España y del mundo. Hasta mañana.